Estamos en entrevista con la doctora Marilu Martínez. ¿Su cargo es?
Pues yo soy responsable de la formación de recursos humanos en gerontología, en la unidad de investigación en gerontología de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza.
Muchas gracias, muy amable. ¿Por acá?
Es Marisa Vivaldo, soy responsable de la línea de investigación de políticas públicas en la unidad de investigación en gerontología.
Muchas gracias, muy amable. La primera pregunta que les quiero plantear es la siguiente. Desde una mirada gerontológica social, ¿cuáles son o cuáles serían los determinantes que favorecen la dignidad en la vejez? Doctora, por favor.
Bueno, pues creo que son muchos elementos que están ahí involucrados en esto y desde la gerontología y lo que hemos venido trabajando, creo yo que tendría que entrar primero como un determinante fundamental la cultura. En la parte donde cada una de las mujeres en donde nacimos, en donde crecimos, esto de alguna manera va a favorecer o obstaculizar también esta definición de que uno pueda tener una vida más digna o pueda recuperar uno o tener una dignidad adecuada a la vida que uno quiere, en la que uno está desarrollándose. Por un lado está esto de la cultura, desde luego la otra parte pues son los determinantes económicos, los determinantes sociales, que de alguna manera, de muchas maneras más bien, están interfiriendo también en esta área para que uno como mujer pueda realmente pues alcanzar una dignidad con la que uno se sienta, uno con lo que uno esté bien. ¿Sí?
Okay. Muchas gracias. ¿Por acá?
Bueno, también serían, coincido con la doctora, serían estos elementos de determinantes sociales, la cuestión de la organización política, porque la organización política finalmente va a determinar los accesos, el acceso que se tenga a los servicios de salud, el acceso que se tenga a la educación, el acceso que se tenga al trabajo, a la seguridad social. Entonces, toda esta estructura y organización política pues va a determinar también que de la manera en la que se va a vivir el envejecimiento y si se va a vivir con dignidad o no. También, por supuesto, lo relativo a la participación, lo que tiene que ver con la posibilidad de participar y de ser ciudadano o no, dependiendo la organización.
En este mismo sentido, quisiera preguntarles, ya que hemos hablado de los determinantes, ¿cuáles serían aquellos, además de los determinantes, aquellos elementos indispensables para incrementar una vida digna? No sé si quiere contestar, doctora.
Ay, pues son muchas cuestiones. Bueno, la educación, ¿sí? Me parece que es un elemento importantísimo porque a partir de ella uno puede aprender cosas distintas, uno puede tener aprendizajes diferentes que le ayuden a uno para valorar las capacidades que las mujeres tenemos y poder actuar de una manera participativa, como comentaba la licenciada Marisa, de una vida participativa, de una vida en la toma de decisiones, de una vida en donde uno tenga, se sienta con la libertad y con el derecho de ser feliz, de ser, de tener capacidad para decidir lo que uno quiere, de tener la capacidad para poder apreciar la vida en general, decidir en dónde uno quisiera trabajar, qué me gusta de mi trabajo, qué me gustaría continuar durante la etapa de mi vejez y del envejecimiento, qué pareja soy, es la que quiero tener, ¿sí? ¿Con quién quiero compartir mi vida? ¿Sí? ¿Cuáles son los hijos que yo también quiero tener y cómo me puedo vincular también con ellos? Entonces yo creo que todos estos son elementos y una parte fundamental, considero yo, es la educación.
Okay. Sí. Muchas gracias, doctora. ¿Por acá?
Pues un elemento muy importante para mí es como esta posibilidad de desarrollarse de manera individual, como hacer esta este rescate del ser, en tanto persona, del ser mujer, de aprender y desaprender todo aquello que se ha vivido a lo largo de la vida, como tener la posibilidad de pensar y meditar sobre nuestro curso de vida y a partir de ese curso de vida, entonces, pues, tomar decisiones. Pero, por supuesto, pues estos elementos tienen que partir de un trabajo, primero de un trabajo personal. Entonces, en otro sentido, creo que un elemento es la posibilidad de tener acceso a espacios de reflexión, espacios dedicados a la reflexión sobre el ser persona.
Ok, muchas gracias. ¿Quiere agregar algo, doctora?
Sí, pensar también en recuperar que... Yo creo que uno de los elementos que también coartan un poco el que uno retome el desarrollo de la vida en general es esta cuestión de dividir en etapas la vida, ¿no? Entonces, uno es uno mismo a lo largo de toda la historia de nosotros, ¿no? Entonces, el pensar también en cómo uno vive la niñez, cómo fue educada durante la niñez, qué elementos de carácter afectivo, de carácter de actividad, de ocio, de todo este disfrute que uno debe tener, pues eso obviamente va construyendo toda esta parte, ¿no? Entonces, cuando uno olvida que uno vive, la vida de uno es una, y no quiere decir que cuando uno se es vieja tenga que olvidar todo el desarrollo de la historia de uno, porque ahí está definido mucho esta parte, ¿no? Cómo vivir con dignidad, cuando a lo mejor cuando una fue niña fue educada de una manera tan opresiva, tan violenta, castigada por cualquier forma de pensar, de expresar, de querer expresar uno sus ideas, y desde entonces a uno le van coartando esas libertades. Y llega un momento en que cuesta mucho trabajo poder recuperar esta dignidad. Entonces, es muy importante que se retome la vida, los elementos de la vida de uno desde que uno va creciendo, ¿no? Desde donde, en el útero en el que vivió, en los primeros instantes de la vida de uno, pues eso va contribuyendo para que uno vaya construyendo esta parte de la dignidad. Entonces, son elementos que se tienen que retomar desde la historia de cómo fue uno construyendo la vida a lo largo de todo lo que es nuestro proceso de desarrollo como persona.
Entonces, una de las tareas que tendríamos que comenzar a hacer sería tratar de recuperar todas esas experiencias, todos esos saberes, también porque no quizás aquello que en algún momento marcó la vida de las personas de manera no constructiva, pero para poder darle, por decirlo de alguna manera, la vuelta y transformarlo en positivo, esa sería una de las tareas.
Yo creo que eso es muy importante, porque si bien es cierto que muchas veces define a uno, lo define en ciertos momentos, actuaciones que uno tuvo a lo largo de su trayecto de vida, pero también uno tiene toda la posibilidad de poder reorientar. Entonces, un elemento sería, y vuelvo a insistir, que tendría que ser estas cuestiones educativas, ¿no? Hablando no solamente de una educación formal, ¿no? Sino de todas las experiencias que uno va teniendo a lo largo de la vida, y en relación a que uno puede construir grupos en donde uno puede aprender de ellos y puede todo este trabajo de ayuda mutua, en donde ahí puede uno recuperar y ver cómo historias muy parecidas a uno pueden en un momento dado dar un vuelco y convertirse uno en alguien distinto, debido justamente a poder hacer ese análisis y esa recuperación de lo que ha sido la vida de uno y la importancia de poderle dar un giro, justamente para qué, para poder recuperar y vivir con esta dignidad. Si yo fui maltratada de niña, pues ver de qué manera con grupos, con experiencia de otros, uno puede recuperar, cómo se recuperaron los otros, ¿no? ¿Cómo le hicieron para salir adelante, ¿no? Si yo fui una mujer maltratada, una esposa maltratada, violentada, o una mujer que ha sido maltratada por los hijos también, ver de qué manera con la ayuda de otros, ¿sí?, en contextos más o menos similares, han podido salir de esto. Y esto nos ayudaría a recuperar justamente esto y vivir con una mayor dignidad, ¿no?
¿Será que esto a lo que te referías hace un momento Marisa, tiene que ver con este aprender y aprender a desaprender.
Exacto. Analizando este, como bien dice la doctora, el curso de vida, podemos, o sea, la gente podría identificar dónde están esos puntos de inflexión o dónde están esos aprendizajes que de alguna manera resultan negativos. Aprendí a lo mejor que tengo que ser sumisa, que me tengo que quedar callada, que no tengo que contar mis problemas, que pues tengo que ser madre abnegada, tengo que dedicar, es más, hasta darles la comida buena a los demás y yo comerla, lo que queda. Todo eso se puede desaprender, entonces sí, hay que crear estos espacios, dice la doctora, pueden ser los grupos de ayuda mutua, son espacios ideales para favorecer estas oportunidades de reflexión que ciertamente son muy limitadas, son muy escasas y generalmente no se promueven. Entonces, un espacio de esta naturaleza permitiría a las personas probablemente identificar esas cosas que hay que desaprender, ¿no?
Okay, muchas gracias. Bueno, hemos hablado de los determinantes, hemos hablado de los elementos, pero ahora me gustaría que de manera muy concreta pudiéramos definir, ¿sí? ¿Qué estaríamos entendiendo por dignidad en la vejez y particularmente para las mujeres adultas mayores?
Una pregunta difícil, ¿no? Pero vamos a tratar de ir pensando por dónde debería de ser. Yo pensaría, primero diría, es vivir con dignidad en la vejez, es tener esa posibilidad y esa capacidad para poder hacer el ejercicio de cada una de las capacidades que tenemos los seres humanos. Y en este caso de las mujeres, la capacidad para poder pensar, para poder soñar, para poder imaginar, para poder decidir, para poder decir, quiero trabajar en esto, quiero plantearme un proyecto, quiero decidir sobre lo que yo quiero para mí misma, ¿sí? Quiero decidir sobre lo que quiero para mí, para mi cuerpo también, ¿sí? En dónde, en dónde quiero estar, ¿sí? Y eso creo yo que serían elementos para decir, vivo con dignidad cuando yo decido, cuando yo pienso y cuando yo ejerzo las capacidades que tengo y tener esa libertad para poder tomar estas decisiones.
Muchas gracias por acá.
Pues yo pensando en la dignidad y sobre todo en las mujeres que envejecen, como que reflexionaría más en torno a más bien a la posibilidad de ser reconocido como persona, primero que nada como persona con derechos, como persona con obligaciones, con libertades, con capacidades, con habilidades. Y en el momento en que soy reconocida como eso, como una persona en el mundo, entonces puedo tener posibilidades de vivir una vida digna. Porque creo que si lo vemos al revés, eso es lo que está pasando con la mujer que envejece. No es reconocida como persona. Es un objeto que se puede mover de un lado a otro. Es un objeto sobre el cual se puede decidir. Y eso es lo que hace principalmente que la vida sea indigna para las mujeres. En el momento en que son reconocidas como personas, por supuesto, todos sus derechos son reconocidos por el grupo social. Pero si no se les entiende primero como eso, como un ser en el mundo, una persona, entonces lo veo complicado.
Okay, muchas gracias. ¿Cómo sería una manifestación concreta del ejercicio de la dignidad? Sé que ya lo han mencionado, pero me gustaría que lo pudiéramos recalcar muy, muy, muy concretamente, muy específicamente, ¿cómo sería una manifestación en el cotidiano, en el día a día de esta dignidad en las mujeres como personas, ¿sí? Desde el ejercicio de la dignidad?
Pues, ¿qué podríamos decir? Un ejemplo concreto es yo me siento digna y soy digna porque he decidido emprender una nueva relación con una pareja en la que yo la he seleccionado y que decido con quién vivir una etapa de mi vida.
Ok, ¿por acá?
Pues yo creo que un ejemplo claro sería cuando la mujer envejecida ya no sea vista en el imaginario como esto, como el objeto, como chocolate abuelita, como en esta visión estereotipada, ¿no? Sino que se entienda que es una persona y como persona es diferente y no se le etiquete de estas formas. En la familia, cuando se reconozca que tiene capacidad de tomar decisiones, cuando yo siempre pongo mucho el ejemplo de típico que se muere el marido y entonces le dicen a la señora, ay, para que no viva sola, ahora te vas a venir a vivir conmigo, y van y agarran sus cosas y se la llevan a vivir a otra casa, a otro lugar, y ni siquiera le preguntan. Entonces, en el momento en el que la familia entienda que tiene que escuchar opinión y aceptar las decisiones, ahí estaremos ya viendo un ejemplo claro de vivir dignamente en la vejez.
Ok, muchas gracias. Ahora, quiero preguntarles, ¿cuáles serían las estrategias más adecuadas, sobre todo pensando en lo que se puede hacer con las personas, por supuesto a través quizás del trabajo en pequeños grupos? ¿Qué tendríamos que incluir ahí en el diseño de las estrategias para el trabajo con grupos de mujeres envejecidas? ¿Qué podría hacerse?
Bueno, yo creo que primero es una cosa fundamental sería el que le demos la voz a la persona, ¿sí? Que la persona hable, ¿sí? Que la persona nos diga lo que necesita, que nos diga lo que le gustaría, lo que pues para ella es importante. Yo creo que eso sería la fundamental, que no lleguemos ya nosotros diciendo de antemano esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que se tiene que decir y esta es la forma de actuar, porque entonces estamos restando justamente esta parte de lo que nosotros queremos, que la gente participe realmente, que la gente tome decisiones, que la gente hable y nos diga lo que ellos quieren, lo que ellas quieren, lo que ellas necesitan. Que a lo largo de la historia, pues bueno, ha sido más bien como que todo mundo a las mujeres nos ha dicho lo que tenemos que hacer. Y nosotros ahora tenemos en este trabajo que nosotros hacemos desde la gerontología, desde el trabajo con el envejecimiento y con la vejez, sería lo primero darles la voz a ellos, ¿sí? Que nos diga cuáles son sus necesidades, cuáles son sus principales problemas, cómo entienden ellas mismas la dignidad, ¿sí? Para que nosotros no lleguemos imponiéndoles también un concepto que nosotros mismos creemos que eso debería de ser, ¿no? Cuando a lo mejor en conjunto podemos ir atando más cabos y diciendo esto es lo que en conjunto podemos decidir porque este grupo en este momento, estas son sus necesidades, esto es lo que ellas, lo que ellos necesitan. Obviamente, después de escucharlos, pues tener información, darles información también al respecto, porque bueno, justamente la educación es para esto, ¿no? También para poder dar orientación y poder ir tomando también decisiones e ir acomodando estas complejidades, estas opiniones que ellas tienen para que en conjunto podamos construir algo.
¿Por acá?
Pues sí, desde la gerontología crítica, pues es lo que se busca, dar la voz a todos estos grupos que no están siendo escuchados. Entonces, como bien dice la doctora, pues una estrategia es esta cuestión de educación no formal. Pero la estrategia principal para nosotros sería entonces nada más crear estos espacios agradables, propicios, en donde la gente pueda sentir la posibilidad de expresar, de comenzar a expresar en pequeños grupos cuestiones que le preocupan. Entonces, si permitimos esto, entonces podremos ya ir obteniendo información sobre qué es lo que a la gente le interesa de la dignidad y sobre todo tomando mucho en cuenta los contextos. No perder de vista el contexto, porque seguramente la dignidad no será vista de la misma manera en una ciudad que en una comunidad indígena o que en una comunidad rural donde se guían por usos y costumbres. Va a ser diferente y nosotros, como bien dice la doctora, tenemos que estar conscientes de que ellos son los que entienden de una u otra manera la dignidad y nosotros tendremos que respetarla.
Como última pregunta quiero plantearles, si bien es cierto el diseño de las estrategias que hasta el día de hoy se tienen, han obviado quizás la perspectiva de género, es decir, considerar la forma en que de manera diferenciada tanto hombres como mujeres envejecen, ¿cuál sería la importancia de comenzar a considerar esta perspectiva de género en las estrategias que se diseñen, que se implementen, que se ejecuten, ¿no?, con la población envejecida, particularmente con las mujeres?
Yo creo que es fundamental, ¿no? Porque primero se ha visto o se piensa que el envejecimiento es igual para todos, ¿no? Sean hombres, mujeres, todo es igual. Y ha habido esta tendencia a homogeneizar. Sabemos que la categoría género ocupa un lugar importantísimo y qué bueno que se han hecho los estudios y se ha hecho investigación a este respecto, porque eso nos permite justamente hacer esta diferenciación y ver que hombres y mujeres envejecemos de una manera distinta. Esta perspectiva nos permitiría poder entender mucho mejor las problemáticas de cada uno de hombres y de mujeres, ¿sí?, para que podamos construir pues estas estrategias de intervención que ayudaran verdaderamente a resolver las problemáticas que se tienen en todas las etapas, en todo el proceso de desarrollo de los seres humanos, pero particularmente en la vejez por toda la discriminación que hay ante esto, ¿no? Ahora, la discriminación ante la vejez, pero la discriminación también hacia la mujer, ¿no? Y yo diría que también ahora se presenta este nuevo fenómeno, o este fenómeno que ha sido poco estudiado en relación también al envejecimiento del hombre, ¿no? En donde también existen muchos elementos que están determinando esta forma de envejecer y esta no participación de los hombres en la vida, que van a ser muchos años después, sí tienen derecho a jubilación, ¿no? Pero de todos modos van a tener un espacio de muchos años en donde qué papel van a jugar también en la familia, en la sociedad, etcétera. Entonces, para mí es muy importante que vayamos estudiando, incluso los que estamos metidos en esto, meternos mucho más en este asunto de la perspectiva de género para que justamente podamos tener muchos mayores elementos para poder establecer estrategias de intervención y que tengan mucho mayor efecto en el envejecimiento en hombres y en mujeres.
Muchas gracias por acá.
Y bueno, esta cuestión de género también retoma mucha importancia pues debido al aspecto de la feminización del envejecimiento, y creo que eso aún nos obliga más a considerar la perspectiva de género. Y bueno, pues al incrementarse de manera muy consistente la cantidad de mujeres envejecidas respecto a la de hombres, resulta fundamental trabajar sobre estrategias que nos ayuden a explicar las diferentes formas de envejecer de las diferentes mujeres en los diferentes contextos. Y por supuesto también la forma de envejecer de los diferentes hombres en los diferentes lugares, en diferentes contextos.
Yo quisiera agregar que sí, justamente por esta, que a veces no hay este reconocimiento de toda la serie de limitaciones que ha habido para el desarrollo de las mujeres en una sociedad, y hablando aquí de la mexicana, de la de México, pues hay veces que no reconocemos todos estos elementos que han determinado que nosotros actuemos como actuamos, ¿no? Que permanezcamos a lo mejor encerradas en nuestra casa, que no reconozcamos que tenemos derecho a cosas que podamos hacer, pero que es tanta la influencia de la cultura que no ayuda a meditar en esto y a reflexionar como anteriormente lo estábamos comentando. Entonces, si ha habido una discriminación muy importante desde que uno es niña, que te definen lo que vas a hacer, lo que tienes que pensar, lo que si no es necesario que estudies porque vas a cuidar en casa y todo esto, entonces hay este asunto de la feminización del envejecimiento. También las mujeres a 60 años vamos a vivir mínimo otros 20 años más. Con esta misma estructura, entonces, ¿qué es importante? Desde luego, incluir esta perspectiva de género en todos nuestros estudios, en todas nuestras investigaciones, para que podamos de alguna manera ir moviendo un poco estos esquemas y poder que en esta cuarta parte de la vida que vamos a tener las mujeres, pues podamos tener una vida distinta, con mayor dignidad, en donde a lo mejor podamos hacer algo, no todo lo que hubiéramos querido hacer en la vida, pero en esos que nos resta, a lo mejor podemos tomar decisiones de aquellas cosas que nos hubiera gustado hacer, que nos hubiera gustado hacer, y que ahora a lo mejor podemos con esto, trabajando desde una educación, desde la perspectiva de género, desde los trabajos con los grupos de ayuda mutua, para que no esté con, conocemos tantas mujeres que dedican su vida exclusivamente, si ya se fueron primero a los padres, después al esposo, a la educación de los hijos, y ahora ya se fueron los hijos y a veces hasta el marido tampoco ya no está. ¿Qué va a pasar con estas mujeres? Con 20 años todavía por vivir, o 25 años, o 10, o 5, los que sean, pero que pudiéramos realizar lo que nosotros nos hubiera gustado hacer, ya sea bailar, cantar, estudiar, lo que sea, pero sentirse uno que está haciendo finalmente lo que uno quiere hacer, y no lo que le dicen que tiene uno que hacer.
Okay. ¿Por acá deseas agregar algo más?
Pues solo agregar que este tema de la dignidad es sumamente, sumamente importante, sobre todo para el tema de las mujeres, porque así como el envejecimiento en general es invisibilizado socialmente, las mujeres son doblemente invisibilizadas por el hecho de ser viejas y además por el hecho de ser mujeres. Y son pocos los espacios donde se intenta recuperar este aspecto de dignidad. El discurso oficial se limita a que tengan lo mínimo que tienen que tener, pero jamás se enfocan a esta cuestión de la dignidad, de la búsqueda de la felicidad, de la búsqueda del reconocimiento, de ser como persona.
Quizás algo que yo no haya podido articular o preguntar de manera adecuada, si ustedes desean hacer un último comentario antes de cerrar esta entrevista.
Pues no, yo solamente diría que esto es un trabajo que requerimos hacer en conjunto, o sea, es un en conjunto entre políticas, entre la gente que estamos trabajando en ello, entre los investigadores, entre las propias personas, para que todas en conjunto las mujeres podamos lograr una vida diferente, ¿sí? Un papel en la sociedad en donde seamos tratadas iguales, ¿sí? Y reconocidas como personas, como personas fundamentalmente, y con los diferentes papeles que cada una vamos a desempeñar o hemos desempeñado.
Y muchas gracias, doctora Marilu Martínez. Licenciada Marisa.
Y yo nada más para finalizar, no podemos pensar en promover la salud si no pensamos en el reconocimiento del otro como persona. Entonces, estos temas nos van a ayudar mucho a reflexionar sobre cómo vamos a diseñar estrategias de promoción de la salud. ¿Vamos a dar oportunidad de que las mujeres se escuchen o vamos a decirles nuevamente lo que tienen que hacer?
Okay. Licenciada Marisa Vivaldo, doctora Marilu Martínez, muchas gracias por la entrevista. Estuvo muy, muy, muy interesante. Muchas gracias.